La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Estamos en el Salmo anterior, Salmo 4. El último verso del Salmo 4 es el 8. Correcto. 4:8 del Salmo, por favor. Así, pim, pum, pa. Ahí está. Miren cómo el salmista que describe este salmo hermoso dice de Dios. Es el salmo de David. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ojalá tú pudieras recitar eso todas las noches. Recítalo todas las noches y verás algo maravilloso en tu vida. Cuando uno lo recita, porque uno le cree a Dios. Aquellos que tienen insomnio, ay, recita ese salmo. Es un Dios que sabe darnos paz. Él dice, en paz me acostaré. Aleluya. Tú lo confiesas. Dice, y así mismo dormiré. Acostarme y dormir en paz. Maravilloso nuestro Dios. Porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Basándome en esa parte del Salmo, el que compila los Salmos lo unió de una manera magistral y coloca el Salmo que sigue, pero por una razón, por la siguiente razón. 5:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Gemir ahí en el hebreo es como, ay Dios, ay mírame Dios. Hay un gemir que sale de nosotros. Y eso solamente Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero mire, el salmista le está pidiendo, ora a Dios, ora a Dios. ¿Por qué él tenía tanta victoria? Porque era un hombre que oraba. ¿Por qué hay tanta derrota en nuestra vida? Porque no oramos, sencillamente no oramos. ¿Y cuándo hay victoria? Cuando oramos a nuestro Dios. Él dice, escucha Jehová mis palabras, escúchame Dios, considera mi gemir, mi dolor, considera. 2, está atento a mi voz de mi clamor. Wilby lo repite, maravilloso. Wilby, está atento a mi Dios, a mi oración, a mi clamor. Hay muchos hermanos que tienen problemas, pero no se atreven a orar. Señor, bendice, amén. Eso no es oración. Eso no es oración. El más nuevo de la iglesia ora más que eso. El más nuevo ora más que eso. Tú que tienes mucho tiempo en el evangelio, dice, Señor, bendice, amén. Y dice, Rey mío y Dios mío. ¿Cómo considera a Dios? Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. ¿Cómo tú consideras a Dios? A veces nuestro Dios, el Dios de algunos aquí, está bien lejos, bien lejos. Pero él dice, mi Dios, mi rey. Dice, y vuelve y repite, porque a ti oraré. O sea, él dice, voy a orar por ti. Yo voy a orar delante de ti. Y sigue siendo en el 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La oración. Ese pequeño salmo es como menciona a hablar con Dios, pero dice que en la mañana, desde la mañana. Más adelante le voy a explicar algo que me gustó mucho cuando estaba estudiando sobre la manera que uno busca de Dios. Es de que de mañana vas a oír mi voz, Dios, desde mañana. No oirás las quejas, no oirás refunfuño, no oirás murmuraciones, oirás mi voz alabándote. Oirás cuando yo te estoy glorificando. Dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aleluya. La actitud era de que a veces nosotros queremos las cosas y no sabemos pedirle a Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, todo glorioso, y no sabemos pedirle al Dios que todo lo hace. Usamos nuestro intelecto. Usamos nuestra fuerza, nuestra opinión, nuestra filosofía humana, pero no nos acercamos a Dios en oración. Y eso es importante, ¿sí? Acercar a Dios. Aquel que se está durmiendo lo voy a poner aquí a predicar la palabra de Dios. Lo voy a llamar por nombre. Fulano, ven aquí, predica lo que estoy diciendo. Así que déjense estar durmiendo delante de mí. Yo trato de cambiar la voz y gritar y todo. Y la gente con todo eso, la voz melodiosa, pastor. Está la vida. Ok. Yo quiero mostrarle algo que yo estaba aprendiendo en estos tiempos. Es que cuando uno ora a Dios, uno puede orar a Dios usando la intercesión. Unos temas, la intercesión. Usando también la oración por uno mismo. Hay gente que dice que tú no debes orar por ti mismo. Falso. Falso. Tú debes orar por ti. Tú tienes que pedir a Dios por ti. Nadie que no, yo pida por otro, yo no pida por mí. Ese es antibíblico. La Biblia nos enseña que hay que orar por nosotros mismos. ¿Quién sabe tu dolor que tú misma, tú mismo? Tú tienes que acercarte a aquel que todo lo puede y pedirle a él. Intercesión, orar por uno mismo y devocional. Y devocional. Yo creo que nada más tocar esos tres por encimita porque son bastante largos y no tengo el tiempo. Y quiero tocar, comenzando con la intercesión. Intercesión es orar por otra persona. Orar por otra, aparte de personas, tenemos orar también por la iglesia. Por la necesidad de algún conocido, de algún familiar. Cuando tú intercedes, cada uno de nosotros debe interceder por alguien, por un hijo descarriado, por algún problema económico, por cualquier situación en tu vida, tú tienes que interceder delante de Dios, porque es el Dios que hace la obra. O sea, me gusta mucho que cuando uno intercede, uno está pidiéndole a Dios que haga algo que nosotros no podemos hacer. Por la enfermedad, cuando tú estás enfermo, intercede delante de Dios. Señor, te pido también que sanas a fulano, a mengano. Que es muy importante. Cuando tú ves un ser querido que se está perdiendo, tú tienes que interceder delante de Dios. Tú no puedes dejar de interceder ni pedir a Dios por esa persona. No puedes dejar de hacerlo, no debes dejar de hacerlo. Yo quiero mostrarle algo muy, muy interesante en Ezequiel 22:30. Mire lo que Dios le dice a Ezequiel. Le digo quién es Ezequiel. Acá, mírenme acá, no miren la palabra. Ezequiel era un profeta. El profeta estaba en cautiverio, o sea, era esclavo, pero en Babilonia. Él tenía libertad para moverse, pero no podía volver a Jerusalén porque estaba en el cautiverio. Jerusalén había sido destruida porque habían abandonado al Dios Todopoderoso. Y Dios estaba tratando con cada uno del pueblo. En palacio estaba Daniel, el profeta Daniel, Dios usándole para manejar al rey de turno. Pero en el pueblo estaba Ezequiel tratando con el pueblo para que el pueblo pudiera volverse a Dios como Dios estaba buscando. Y de repente Dios le dice a Ezequiel, mire cómo Dios le dice a Ezequiel, Dios lo llama y le dice a Ezequiel: oye, Ezequiel, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice Dios, no lo hallé. Duen, ¿tú me puedes poner eso en NTV? Miren que lo maravilloso de eso es que dice Dios, yo andaba buscando un hombre, dice, entre ellos hombre. No 100 ni 5, un hombre, una mujer, que se pusiese delante de mí, que estuviese delante de mí, para que yo no destruyera lo que yo pensaba destruir, porque ellos me abandonaron totalmente, dice Dios, y no lo encontré, no lo vi. Ando buscando un hombre en misión urbana, una mujer en misión urbana que me pida para que yo no destruya a alguien, y no lo encuentro. Busco una persona que me pida, que me ruegue para que yo haga lo otro, no haga aquello, pero no lo encuentro. No lo hallo. Hay mucha distracción en misión urbana. Hay mucho desvío en misión urbana, pero no hallo la persona que me pida, que me ruegue, que me insista, que yo no haga aquello que estoy dispuesto a hacer porque se lo merecen. Y no encontré eso. Es NTV, ¿eh? Dice así: Dios, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiese en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. No encontré a nadie. Busqué a alguien para poder bendecir tu familia, dice Dios. Busqué a alguien para que pudiera bendecir a tu hogar. Alguien que me pidiera por tu hogar. Y dice Dios: no encontré a nadie. No encontré a nadie. Quería salvar a los tuyos. Quería levantar a los tuyos. Quería evitar la tragedia, la crisis en tu vida, en la vida de los tuyos, dice Dios. Y no encontré a nadie. Y no encontré a nadie que se pusiese delante de mí y me dijera: no lo haga Dios, no lo haga Dios, perdónale, perdónale. Y dice Dios: no encontré a nadie, a nadie, a nadie. Tu familia, a la persona que tú tanto quieres y anda mal, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, andan mal. Pero dice Dios: yo busqué a alguien de tu familia que se pusiese delante de mí. Psst, psst, tu familia, alguien que se pusiese delante de mí, al frente mío, para que yo evitara el juicio que merecen los tuyos. Y dice Dios: no encontré a nadie que evitara eso. No encontré a nadie que evitara que yo derramara mi juicio sobre los tuyos. No encontré a nadie que se preocupara para que yo no derramara el juicio que venía sobre los tuyos. Traga grueso, porque es para nosotros. Es para nosotros. Para cada uno de nosotros. Cuando llega el momento, entonces nos damos cuenta. Cuando el pueblo se dio cuenta de que lo que los profetas decían se cumplió, se asustaron. No puede ser. Nos están invadiendo, lo van a destruir. Y Dios ya lo había advertido. Ya Dios lo había advertido. Va a pasar tal cosa. Y nadie se preocupaba. Nadie se preocupaba. Y llegó el momento en el cual llegó el pueblo pagano, perverso. Y dice la historia, cuando tú lees Lamentaciones, ves cómo mataban a los niños. A los bebés lo estrellaban contra las murallas. Lo estrellaban. A la embarazada la abrían el vientre para que ellas perdieran su bebé y ellas murieran también. A la doncella las violaban y después la mataban. Porque dice Dios: no había uno que me pidiera que yo evitara eso. No había ni uno. Y yo le advertí muchas veces. Nos gusta siempre la vida light. Todo lo relajado. Llega el momento en que viene el juicio de Dios sobre la iglesia, sobre la familia. Y nos vamos a asustar. Dice Dios: porque no había uno que impidiera que yo derramara mi juicio sobre ellos. No, que Dios es amor. Bueno, pues sigue, dale. Sigue. Claro que es amor. Pero Él quiere demostrar que a través de la oración, Él es el que trabaja. Tú no puedes permitir que se te hunda tu familia. Tú tienes que separar un tiempo para llorar delante de Dios. Tú tienes que separar un tiempo para rogarle a Dios. Tú tienes que separar un tiempo para insistirle a Dios. Tú tienes que mostrarle a Él que tú quieres el cambio de los tuyos. De tal manera que el verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, haga la obra que tiene que hacer, porque hubo alguien, hubo uno, una persona, un hombre o una mujer que se preocupó por su familia e hizo que no ocurriera el desastre. Ese se llama una persona que intercede, una persona que intercede por los suyos, por la iglesia Misión Urbana, que intercede por alguna amistad inconversa. Alguien que se la pasa orando y no descansa de orar, pidiéndole a Dios que haga la obra que Él tiene que hacer. Que se preocupa un poco para que la mano poderosa de Dios comience a trabajar en medio de la familia. Alguien que muestra interés, verdadero interés, para que tu familia sea salva y que no se hundan en el pecado. Alguien interesado, dice Dios, quiero encontrarlo en la familia. Dice Dios, quiero encontrarlo. Visito la familia de Misión Urbana y no hallo quien me pida por los suyos. Visito los hogares y no hallo quien me pida, me ruegue, que llore diariamente por los suyos. Y por eso viene lo que viene sobre sus familias. No le dije, eras una vez que yo oré hace 5 años. Ese es tiempo pasado. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Nuevas son cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios ayer no es la misma de hoy, ni será la misma de mañana. Y es necesario que te preocupes por los tuyos, para que esa misericordia caiga siempre nueva en tu familia. Y hay una cosa que cuando uno debe orar, uno ora por uno mismo. Claro, tú tienes que orar por ti, o sea, la relación por ti mismo. Tú tienes que orar, Señor, sáname. Señor, necesito que me sane. Señor, mira esta enfermedad. Y tú usas la palabra, por la llaga de Cristo yo fui curado, yo fui sanado, pero tú lo declaras creyéndole y le das la gracia a tu Dios. Cuando tú tienes un problema en la situación, en el empleo, Señor, mira mi empleo, ¿cómo está el empleo, Dios? Ayúdame, Señor, a salir victorioso. Tienes que aprender a orar por ti, por ti. Que cada día que tú salgas, siempre hay problemas en la calle, y que tú puedas decirle a Dios, protégeme, Dios, cuídame, Dios, de aquellos embates que voy a tener en la calle. Ayúdame, Dios, en mi finanza. A veces somos malos en la finanza y gastamos más de lo que ganamos. Y se dispara en la deuda y está todo en rojo, todo está en rojo. Dios mío, debo toda la vida, lo debo. Nos falta sabiduría en las finanzas. Nos falta sabiduría en las finanzas. ¿Qué pasa? No buscamos al Dios poderoso para que nos oriente. Es el más sabio de los sabios, mi Dios. De tal manera de que tú puedas andar con seguridad, no malgastando el dinero que tienes, sabiendo distribuir el dinero con sabiduría, para que así entonces Dios sea glorificado. Orar por ti mismo, orar una vida devocional. Una vida devocional es una vida que cuando tiene su relación con Dios, está leyendo la escritura, uno ora la escritura. O sea, hay una cosa que yo hago y me gusta mucho, y he sentido la presencia de Dios cuando lo hago: orar cuando estoy leyendo la escritura. Tú tienes que leer la escritura y ora eso. Señor, eso, Señor, esa es una bendición para mi vida. Señor, yo te pido que tú me ayudes en esto, Dios. Esa costumbre edifica tu vida espiritual. Esa escritura, esa costumbre hace que tu vida crezca, que tú crezcas espiritualmente. Leer la escritura y orar en ese momento lo que tú estás recibiendo en la escritura. Pero bueno, es que si no lees, menos vas a orar. Menos vas a orar. Ojalá leyeras la escritura para poder orar a Dios. Okay. Hay algo que yo quiero mostrarle Hay algo que quiero mostrarle, y no quiero que se me vaya el tiempo en esto. Que uno tiene que acostumbrarse a pedirle a Dios por los enfermos. Y uno nunca debe dejar de pedir por los enfermos. La Escritura me lo dice, ¿sabes? No debemos dejar de pedirle por los enfermos. Los enfermos siempre van a estar en la iglesia, siempre van a estar enfermos en la iglesia. Pero tenemos un Dios que cuando uno persiste, Dios hace la obra. Santiago 5. Santiago 5, ajá, 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo Dios le dice, o cómo Santiago sabe de que hay que orar por los enfermos? Hay que ungirlo. Hay que decirle en el nombre del Señor. Él sabía lo que decía. El 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Okay, yo no me quiero centrar mucho, pero hay veces los pecados nos enferman. Pero no me quiero centrar mucho en eso, ¿sí? Porque es muy largo el mensaje y tiene muchas cosas que quiero decirle. Hay algo que quiero mostrarle, que cómo orar. A veces oramos y que, Señor, bendícele, ayúdale. Dale lo que necesita, pues. Dale dinero, dale. O sea, nada más pensamos en lo físico, pero nos olvidamos de lo espiritual. Y yo quiero mostrarle algo que cómo me llena. Y el mismo Pablo le dice, cuando uno debe orar a Dios, uno debe orar para que Dios derrame, por una persona, para que Dios derrame los dones del Espíritu. ¿Qué significa derramar los dones del Espíritu? Significa que Dios derrama su poder sobre esa persona. Dios desata ese poder, porque los dones no hay que, ¡eh, tú quieres un don! ¡Coge, pues! Eso no es así. Es que tú vienes y recibes de Dios esa llenura especial. Entonces, y los dones que es del Espíritu Santo comienza a desarrollarse en ti, porque tú eres una persona que está pidiendo, o está pidiendo por ti, o está pidiendo por otra persona. Señor, derrama tus dones sobre esa persona. Y enumera los dones. Ok, hay 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. 7:8. Porque a este le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Fíjate que él habla de Espíritu, no habla de carne. O sea, por el mismo Espíritu Dios nos da palabra de ciencia. No tengo el tiempo para explicarla. Palabra de sabiduría. Es más, tú debes orar por eso. Señor, derrama de tus dones sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi ministerio. Que yo pueda tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Señor, ayúdame. Esto es espiritual. Al ser espiritual, yo estoy desatando poder, lo sobrenatural en mi vida. Cuando oras por alguien, tú estás desatando lo sobrenatural en esa persona, porque estás pidiendo lo espiritual. Ok, la siguiente, 9. Los dones, pues, a otro fue por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, 10, ajá. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Ahí, miren que habla de diversos géneros de lengua. Iglesia, tú tienes que orar por eso, es para tu cuerpo, por ti. Dame diversos géneros de lengua, Dios. Tú estás desatando lo sobrenatural en tu vida. Pero tú no más pides, Señor, bendice, amén. Señor, dame plata para comprar el vestido que yo quiero. Ayúdame a pagar la escuela, que estoy atrasado, Dios. Pero nos olvidamos de lo espiritual. No olvidemos del Espíritu. Cuando tú pides a Dios, Señor, diversos géneros de lengua, el Espíritu de Dios que está en tu vida va a desarrollar el hablar en lengua. Y eso es bonito, que tú ores en lengua. Pero tú lo pediste, tú tienes que desarrollar eso. Señor, dame diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lenguas. Dámelo, Señor, dámelo. La iglesia debe estar rogándole a Dios por eso, por su vida. Cuando tú le ruegas a Dios, Dios está desatando fuerza sobrenatural en ti. Pero a veces ni nos preocupa. No nos preocupa, ni nos da hipo, nos preocupa otra cosa. Y no nuestra vida espiritual o la vida espiritual de los demás hermanos. Imagínate que tú te pones a orar por tus hijos de esa manera. Tus hijos van a tener lo sobrenatural en ellos desde temprano. Y va a ser algo maravilloso tus hijos. Porque tú le estás pidiendo desde temprano que Dios manifieste lo sobrenatural en tus hijos. Serán llenos, hablarán en otras lenguas. Van a predicar su palabra, van a enseñar su palabra. Todo porque tú le pediste a Dios eso. Ok. Interpretación de lengua. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Ese es todo, ¿sí? Ok, ahora Gálatas 5:22 dice así, porque también el fruto. Cuando yo pido fruto, yo pido el carácter de Jesucristo. A veces está el carácter mío, el mío, en mi carácter, agrio, molesto, criticó. ¡Ah! Ese es el carácter de Arturo. Pero el carácter que quiere Dios en nosotros es el carácter del Espíritu Santo, el fruto en nuestra vida. O sea, cuando tenemos el fruto en nuestra vida, tenemos el carácter de mi Señor Jesucristo en mi vida. Por eso tú tienes que pedir siempre delante de Dios, Señor, dame el fruto, el fruto del Espíritu, dame, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Siguiente, 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me gusta la templanza. La templanza es que nadie te va, tú no vas a insultar a nadie porque tú quieres, sino tú te mantienes. En otra palabra, dominio propio. Dominio propio. No hay que alguien te dice algo, ven y te la... Te falta templanza. Te falta templanza. Que tú quieras soltarle la mano a la vecina porque te hizo una cosa, te voy a... Te falta templanza. Cuando alguien molesta a tus hijas o tus hijos, tú tienes ganas de ponerlo en su lugar porque fresca, aquella fresca madre. Te falta templanza. Te falta templanza. Y solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer esa obra en nosotros. Puede hacer esa obra en nosotros. Y por eso tú tienes que mantenerte firme, buscando el fruto. Buscando el fruto. Y lo otro, porque es mucha. Efesios 1:17 habla sobre la sabiduría, ¿sí? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Presten atención aquí en algo maravilloso. No tengo la cosa de la luz verde, no tengo. Ok. Mire que yo le tengo que pedir a Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que me dé espíritu de sabiduría. Tú no te debes considerar sabio, no te consideres sabio. A veces somos sabios en nuestra propia opinión. Yo soy muy inteligente porque es mi opinión, es mi punto de vista y que nadie me diga nada. O sea, te falta la sabiduría de Dios. O sea, dice Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo. Ah, gracias, baby, muchas gracias. Haciéndole la segunda al papá. ¿Eh? Ahí está. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Dice, yo tengo más tiempo de cada que la iglesia. Cualquier persona en la iglesia. Y yo necesito conocer a mi Dios. Yo lo necesito conocer. Tenemos que preocuparnos, iglesia. Hermano y hermana, hay que preocuparse por tener la sabiduría espiritual. Hay que preocuparse por tener el conocimiento espiritual. ¿De quién es mi Dios y qué viene a hacer? ¿Cuál es su propósito en mi vida? La única manera es que tú te preocupes buscando la sabiduría, pero no leyendo libros, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso está la oración. Por eso está la oración. Para que tú te preocupes. Si tú no te preocupas, tú vas a ser sabio en tu propia opinión. Te hace falta la sabiduría de Dios. Te hace falta el espíritu de sabiduría y de revelación. Son dos: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Nos hace falta eso. Tú tienes que preocuparte por eso. Si tú no te preocupas, créeme que Dios no te lo va a dar. No te lo va a dar hasta que tú te preocupes por eso. Ok, en vista de eso, de lo que hemos compartido, yo quiero añadir una cosa que me llamó la atención. Hechos 2:17. Bueno, ahí llegó Pentecostés, pero 17, ajá. Dice así: en los últimos días, o sea, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Me gusta mucho lo que dice. Ve, dice así: en los últimos días, o en los posteros días, en los últimos días, dice el Señor, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, sobre cada uno de ustedes voy a derramar mi espíritu de una manera muy especial. ¿Pero para qué? Entonces dice, para que sus hijos y vuestras hijas profeticen. ¡Aleluya! Para que tus hijos profeticen. Para que tus hijas profeticen. Para que los niños sean aquellos que puedan levantarse y hablar la palabra de Dios. Eso lo dice él, no lo digo yo. Y sigue diciendo, dice, y los jóvenes, no se queden atrás, joven, no te quedes atrás, dice, y los jóvenes, oye, verán visiones. No ven nada. Los jóvenes tienen que ver visiones, eso se buscando de Dios. Buscando que, mamá, tuve un sueño, tuve una visión. El Señor llegó y me quedé. Aleluya. Es una pesadilla. Es una pesadilla. No, yo he sabido gente que dicen así: tuve un sueño, no sé qué significa. Que la gente subía, pero yo no. Y la gente se iba, pero yo me quedé. Yo no sé qué es, ¿por qué? Los jóvenes tienen que tener visiones. En esta iglesia no hay visiones. Porque los jóvenes no se me meten con mi Dios. Dice, y los ancianos soñarán sueños. Está como redundante, ¿no? Pero bueno. Pero oye, los ancianos, aquí los adultos, los ancianos no tienen sueños, nada más pesadilla de poroto. Hay que preocuparse, mi hermano, para que se cumpla la palabra en nuestra vida. La palabra tiene que ser real en esta iglesia. Eso es vida, eso es real, eso es el llamado de Dios para la iglesia de Él. Misión urbana es la iglesia del Señor. Pero entonces los hermanos, las hermanas, tienen que buscar la manera de que se cumpla eso en sus vidas. No es Dios, somos nosotros. No es Dios, somos nosotros. Somos nosotros que no nos preocupamos. Hebreos 12:14. Tú sabes que este pasaje, agárrense. Yo estaba orando a Dios y me gustó el mensaje y estaba más contento. Y más contento, y cuando de repente viene algo y me da una bofetada, o sea, no literalmente, me dice: no hago nada en la iglesia porque no hay santidad. Yo, vaya la máquina. No hay santidad. No hay separación. No hay separación del mundo de la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor. Nuestra vida no es una vida santa como Dios quiere que sea. No embarramos fácilmente de lobo y no buscamos ser purificados por el Espíritu Santo. Dios no puede trabajar con una iglesia que está manchada. Él dice ahí, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no tenemos santidad, ninguno de nosotros va a ver al Señor. Punto. Si tú no te preocupas por separarte realmente para Dios, dice el Señor, no digo yo, dice el Señor, nadie me va a ver a mí. Nadie me va a ver. El preocuparse realmente de guardarse para Dios, el vivir una vida intachable para nuestro Dios, el preocuparnos no cometer nada que ofenda a nuestro Dios, de tal manera de que nosotros marchemos en esta vida en santidad. Él me lo dijo claramente y me lo repitió 2-3 veces, porque yo pensé, yo estoy viviendo mal. Así me dijo, no bendigo a la iglesia porque no están en santidad. Vamos a la familia. No bendigo a la familia porque no están en santidad. No hago lo que quiero en medio de la familia porque no se guardan en santidad. No escucho las oraciones de mis hijos y de mis hijas porque no se guardan en santidad. No se guardan en santidad. Nos manchamos en el camino y no nos preocupa. Seguimos nuestro andar manchados y creemos que Dios nos va a escuchar. Dios nos escucha a las personas manchadas. No la escucha. No, que Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. Jamás dejará de ser bueno. Jamás. Ese ser poderoso que dice, sin santidad nadie verá su rostro. Él mismo dice, yo soy bueno. Santo Dios. Nos gusta acomodar y hacer al Dios a mi manera. Nos gusta hacerlo. Pero Él dice, sin santidad nadie me va a ver. Todos aquellos que quieren verme y están manchados, dice el Señor, no me van a ver. Lo importante es vivir en santidad. Lo importante es exaltar el nombre de Dios como debe ser. Eso es lo importante. Ok, vamos a Isaías 58:12. Isaías 58:12. Oh, está chispa. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Me gusta eso. Mira lo que dice Dios. Siempre hay en nuestra vida ruinas. En el caminar de todos nosotros hay ruinas. Hay situaciones difíciles en nuestra vida pasada. Situaciones en las cuales hemos caído. Es como una ruina en nuestras vidas. Y hay que todavía, hay hermanos y hermanas que todavía insisten en vivir en ruinas. Dios le da la oportunidad para que vivan en victoria, pero me agrada, me gusta vivir en la ruina. Queremos recibir a nuestro Dios, pero nos gusta vivir en ruina. Vivir arruinado. Dice el Señor. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Me agrada mucho. Cuando nosotros andamos bien, porque el pasaje anterior habla de que cuando uno busca a nuestro Dios, Él dice, vas a edificar las ruinas pasadas. ¿Sí? Esa es una manera de darle aliento al pueblo. Toda la gloria que tú viste la vez, el tiempo pasado, dice el Señor, la volverás a edificar. La volverás a levantar. Aleluya. volverás a levantar toda esa gloria, santo Dios. Y dice, y los cimientos de generación tras generación. O sea que toda tu familia, los tuyos y los tuyos de los tuyos, ellos van a vivir esa bendición. Me gusta mucho que cuando tú provocas la bendición de tus hijos, tú provocas la bendición de los tuyos. Me agrada mucho, yo lo he repetido muchas veces, pero siento decirlo una vez más. Cuando David reinaba con poder y gloria, Dios le prometió: yo voy a bendecir a tu descendencia. Y David estuvo muy contento: bendecir a mi descendencia. Pero cuando llegó esa descendencia, no fue como era David. Y viene Dios y le dice: por amor a mi siervo David, la pita, yo te voy a bendecir. No lo mereces, pero por el amor que yo he tenido con ese siervo mío, yo te voy a bendecir. Lo mismo hará Dios con cada uno de nosotros. Por el amor que yo tengo por ti, tus hijos, yo los voy a bendecir. Porque he visto cómo me ha servido. Tus hijos, yo los voy a bendecir. Yo he visto cómo tú has hecho por mí. Te has preocupado por mí. Créeme, yo voy a bendecir a tus hijos. Yo lo voy a corregir, aleluya. Yo lo voy a corregir, pero voy a bendecir a los tuyos, aleluya. Porque tú actuaste, porque tú caminaste, porque tú serviste como sirves ahora mismo. Dice Dios: yo voy a bendecir por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, voy a bendecir a los tuyos. Maravilloso, mi Dios. No por lo que ellos están haciendo, sino por lo que yo hice. Dice: por amor a ti, siervo, yo me voy a bendecir a tu descendencia. Y no conforme al hijo, sino a los hijos de tus hijos. Aleluya. Es un Dios maravilloso. Empieza hasta mi nieto. Aleluya. Yo voy a bendecir a los hijos de tus hijos. Por amor a ti. Por amor a ti lo voy a hacer. Oh, santo Dios. Ese es mi maravilloso Dios. Cuando uno se preocupa en serle fiel a Dios, cuando uno se preocupa en andar en la santidad de Dios, cuando uno se preocupa hacer la voluntad de Dios, dice el Señor: por amor a ti, yo voy a bendecir a los tuyos. Maravilloso. Dice: levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. O sea, habla de que los tuyos, tu generación, la generación que te sigue, ellos van a reparar todas las cosas que pueda haber mal en el camino. Van a reparar. Y lo hace por amor. Es un Dios maravilloso. Es un Dios que solamente reparte amor. Aleluya. Él no quiere derramar ira ni juicio. Él quiere derramar amor. Pero nosotros somos desobedientes. Dice: he buscado delante de su familia a quien estuviese devallado, y no encontré a nadie. No lo encontré. O sea que alguien que se preocupara, alguien que llorara, alguien que pidiera, alguien que le rogara, alguien que buscara del Dios Todopoderoso, de tal manera de que su gracia Él derramaba sobre aquellos que lo estaban buscando. Y no conforme con eso, sobre los tuyos. Tremendo. Es que yo estoy pisicorre porque más abajo viene más fuerte, digo, más suave. Más suave. Ok, este pasaje es largo, pero vamos a leerlo en pisicorre. ¿Usted conoce en pisicorre en béisbol? En softball. Bien, que jugaba softball. Bien, buena atleta. Ok, Efesios 3:14. Vamos rapidito así, pim, pam, prum, pim, pam. Por este caso, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue. De quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. 16. Dale. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido por el con poder en el hombre interior por su espíritu, siempre por su espíritu, para que Dios me fortalezca mi yo. Él fortalece mi yo, mi hombre interior, que este es tarudo, que quiere hacer lo que le da la gana. Si tú me buscas, yo voy a fortalecer eso en tu vida y tendrás victoria. Oh, santo Dios. Okay, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Siempre el amor, arraigado. Arraigado significa que raíz, que tú metas raíces profundas. Entonces, cuando dice cimentado, o sea, y tú brota, que brote siempre el amor. Cuando tú tienes raíces firmes, nada te quita de ese lugar. Rápido, 18. Ajá. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo, que a todo conocimiento. Miren esa sabiduría de ese hombre. Dice que el amor de Cristo excede, se va más allá. El amor de Cristo. El amor de Cristo dice. Yo lo estoy viendo acá. Excuse me. Dale, pues, muévelo tú allá, pues. Ajá. Y de conocer el amor de Cristo que excede. Dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. O sea, el amor de Cristo excede, o sea, se va más allá, se va mucho más allá. Dice, de todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Miren que ninguno ha tenido esa plenitud. Dice, seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Miren lo que te tira ese hombre de meta, para que seamos llenos, todos seamos llenos de la plenitud de nuestro Dios. No dije poquito, más o menos, que tú seas lleno. Si tú vives lleno de la plenitud de Dios, tú vives una vida victoriosa, majestuosa, una vida diferente totalmente. O sea, y eso es lo que hace en toda la plenitud. Ok, siguiente, sigue. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, es el pasaje que como me gusta. Miren, dice, y aquel, o sea, Jesucristo, Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Tú te imaginas que Dios, si tú le pides, Señor, bendice a esto, hazme tal cosa, y el Señor hace 100 veces más? Porque Él se va más allá, es un Dios así. ¿Por qué en tu empleo, cuando tú eres una persona eficiente en tu empleo, te pone que el empleado del mes, y te ponen por ahí de fotografía y tú, ¡ay, qué chévere! Y te mandan un cheque en limpio, sí, para que tú le pongas la cifra que tú quieres. Uy, ¿por qué no? El Señor hace eso. Siempre ponen que el empleado del mes, y muchos de aquí han ganado ese título, muchos de aquí me lo han compartido, yo gracias a Dios por eso. Y te alaban y quedas en el récord Guinness, el empleado del mes de la tal compañía, y ahí quedas guardado por la eternidad. Pero dice cuando, oye, dice que, pero, o sea, según el poder, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o que entendemos. O sea, que Dios te da mucho más de lo que te puede dar el ser humano. Mucho más. Mucho más si se te puede dar el Señor. Ok. Yo quiero ir ahora a cómo uno debe orar. Esto me gustó cuando yo lo estaba haciendo. Me gustó, por eso voy así. Porque yo quería tocar este tema. ¿Cuándo uno debe orar? Salmo 88:1 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Miren que él dice que de día y de noche oro o clamo delante de ti. O sea, uno debe orar a Dios día y noche. Ya leímos el Salmo 5 que decía que de mañana. Pero ese Salmo dice día y noche. Ya la pita, la gente. ¡Oh! Pero eso me recibía bendición de Dios. Cuando tú te acercas a Dios a pedirle de día y de noche, tú recibes. Tú recibes. Ok. Hay un salmo que me gusta, dice, de mañana, de mediodía, a la mediodía y a la noche, te voy a buscar. El Salmo 55, 17. Miren lo que dice ese Salmo 55. 17. Ajá. Dice, de tarde, de mañana, al mediodía, oraré y clamaré. ¡Oh! Tres veces al día. ¡Oh! Ese se llama fanatismo. Dicen algunos así, dicen. Algunos en la iglesia dicen que ese es fanatismo, mira. Sí, 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 sí. Yo lo he escuchado, dice que ese es fanatismo. Yo, sí. Pero si la Biblia lo dice, tú vas a decir que la Biblia es de fanático, entonces. La Biblia es de fanáticos. Es exagerado. Bueno, la Biblia es exagerada. Dios es el exagerado. Él lo inspiró. Él lo inspiró. Si dice de loco, él es el loco, pues. Él lo dijo, el salmista dice, de tarde, de mañana, al mediodía, yo voy a orarte, yo voy a orarte. Porque sé que recibo de ti. O sea, también dice, Lucas 6:12, Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue, Jesucristo, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios, Santo Rey. Dice que Jesucristo oró toda la noche. Cuando nosotros comenzamos a orar, vamos a orar una hora. Y pasaron 3 minutos y estamos cansados. Pasamos 4 minutos y ya no aguantamos más. 5 minutos, ya uno se paró porque oró bastante. 5 minutos. Dice que él oró toda la noche. Ah, él es Dios. La humanidad de Jesús. Jesús fue humano, fue hombre. La doctrina nuestra dice que fue 100% hombre y 100% divino. Él oró porque él era hombre y él necesitaba de Dios. Él no utilizó su poder, él se limitó. Voy a dedicarme nada más como hombre a buscar de mi Dios. Y lo buscó como hombre toda la noche, vigilia de oración. Ya la máquina. Eso lo propuso y lo hizo. Maravilloso Dios. Ok, y sigamos diciendo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Sin cesar. Orad sin cesar. O sea, no es que tú tienes que estar por la calle como loco. No es eso. Lo que hace el salmista, el escritor Pablo dice, ora todo el tiempo. No dejes de orar. Busca cualquier momento en el cual tú tampoco estés ocupado, desocupada. Ora a Dios. Conversa con tu Dios. Háblale a Él. Él quiere escuchar cómo tú hablas, cómo es tu timbre, cómo es tu voz. ¿Cómo es tu dicción? O sea, yo quiero conocerte. Y por esa razón él dice, hey, ora todo tiempo. Estás en el tranque antes de refunfuñar, órale a Dios. Estás molesta por ahí en la fila del supermercado, órale a Dios bajito para que nadie se dé cuenta que tú estás loca hablando sola. Tú tienes que buscar la manera de hablar con tu Dios en todo tiempo. Orar sin cesar. Donde dice, sigue diciendo, Efesios 6:18. Efesios 6:18, después que él habla de toda la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.